Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Así habló Zaratustra es una obra filosófica y literaria de Friedrich Nietzsche, publicada en su primera parte en 1853 y completada en 1850. No es un tratado sistemático ni una novela convencional, sino un libro de discursos, parábolas y escenas simbólicas en torno a Zaratustra, un personaje que funciona como portavoz de las ideas del autor. Su propósito es cuestionar la moral tradicional, la dependencia de valores heredados y la expectativa de un sentido trascendente de la vida. En su lugar, propone la creación de nuevos valores, la afirmación de la existencia y la superación de las formas humanas agotadas, por su estilo poético. Aforístico y deliberadamente desafiante, la obra exige una lectura atenta y suele interpretarse como una de las expresiones más influyentes del pensamiento moderno. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Zaratustra como figura literaria para exponer la crítica de Nietzsche a la moral heredada. El libro utiliza a Zaratustra no como personaje histórico, sino como una voz filosófica construida para anunciar una ruptura. Nietzsche lo presenta como un profeta que desciende de la soledad para hablar ante los hombres, y ese gesto dramatiza el choque entre una visión nueva y el orden moral recibido. La elección no es casual, el nombre remite al fundador del zoroastrismo, una tradición asociada con la oposición entre bien y mal, que Nietzsche lo interpreta irónicamente para cuestionar precisamente esa estructura moral. Así, la obra no discute la moral en tono académico, la escenifica como algo que debe ser superado. Zaratustra se convierte en un instrumento para mostrar que los valores no son eternos ni sagrados por sí mismos, sino creaciones humanas que pueden ser revisadas. Ese marco literario permite a Nietzsche convertir la filosofía en una forma de proclamación, donde cada discurso busca sacudir la obediencia intelectual y abrir espacio a una reevaluación radical de la cultura occidental. En segundo lugar, el superhombre como ideal de superación y no como figura heroica literal. Uno de los núcleos del libro es la idea del superhombre, que suele malinterpretarse si se lee como superioridad biológica o dominación social. En el texto, el superhombre representa una dirección de desarrollo humano, la capacidad de superar la conformidad, la dependencia de autoridades externas y la resignación ante lo dado. Nietzsche plantea que el ser humano es una etapa intermedia, no un punto final, y que su valor reside en el impulso hacia la transformación de sí mismo. Por eso la obra insiste en la autodisciplina, la creación de sentido y la independencia frente al rebaño. El superhombre no aparece como una receta política ni como un modelo de poder externo, sino como una exigencia de autotrascendencia. Esta idea le da al libro su fuerza provocadora, porque desplaza el centro de gravedad desde la obediencia moral hacia la invención de una forma de vida más alta. En ese sentido, la obra pide pensar el futuro humano como una tarea abierta, no como una herencia ya garantizada por religión o tradición. En tercer lugar, la muerte de Dios y la necesidad de crear valores sin apoyo trascendente. La afirmación de la muerte de Dios es una de las formulaciones más célebres de Nietzsche en este libro y resume un cambio cultural profundo. No se trata solo de una tesis teológica, sino del diagnóstico de que los fundamentos religiosos que organizaban el sentido, la verdad y la moral, han perdido fuerza para sostener la vida moderna. A partir de ese vacío, el problema ya no es obedecer mandatos absolutos, sino aprender a vivir sin garantías metafísicas. Nietzsche no presenta esta situación como simple liberación. También la muestra como crisis, porque la desaparición de un centro trascendente deja al individuo frente a la tarea incómoda de crear orientación por sí mismo. De ahí la importancia de la responsabilidad personal en la obra. El libro insiste en que el sentido no debe buscarse en un más allá, sino en una afirmación plena de esta existencia concreta. Esta perspectiva vuelve al texto especialmente exigente, no ofrece consuelo doctrinal, sino una reeducación de la mirada para asumir que los valores deben nacer de la vida misma y no de una autoridad externa. En cuarto lugar, el eterno retorno como prueba de afirmación radical de la existencia. El eterno retorno es otro de los conceptos decisivos de la obra y funciona menos como teoría cosmológica que como prueba existencial. La pregunta implícita es si una persona podría aceptar su vida entera con sus alegrías, fracasos, pérdidas y repeticiones como algo que se repetiría indefinidamente. Esa hipótesis obliga a medir la intensidad con que se vive. Si una existencia solo puede tolerarse como tránsito hacia otra cosa, entonces todavía depende de una negación de sí misma. En cambio, quien puede afirmar el retorno de cada instante demuestra una adhesión plena a la vida. Nietzsche usa esta idea para confrontar al lector con su relación con el tiempo, el arrepentimiento y la resignación. El valor del concepto está en su función crítica, desmonta la tendencia a vivir esperando una compensación futura y exige una aprobación total del presente. Dentro del libro, Esta idea se vincula con la capacidad de decir sí a la existencia sin buscar refugio en promesas de redención. Por eso es una de las nociones más difíciles y, al mismo tiempo, más características de la obra. Por último, estilo poético, fragmentario y bíblico como forma de pensamiento filosófico, la forma de así habló Zaratustra es inseparable de su contenido. Nietzsche no redacta un sistema ordenado, sino una secuencia de discursos, imágenes, parábolas y escenas que recuerdan tanto a textos sagrados como a poesía en prosa. Esa elección estilística no es decorativa. Le permite cuestionar las formas tradicionales del tratado filosófico y mostrar que la filosofía también puede operar mediante ritmo. Metáfora e ironía. El tono bíblico le sirve para parodiar y al mismo tiempo desafiar la autoridad religiosa. El lirismo, para expresar ideas que serían demasiado rígidas en lenguaje puramente conceptual. Esta mezcla explica por qué el libro es tan influyente y a la vez tan difícil. No busca convencer mediante demostración lógica continua, sino provocar una experiencia de lectura que obligue a interpretar. La fragmentación también refleja el carácter experimental del pensamiento de Nietzsche, que avanza por tensiones, imágenes y contrastes más que por conclusiones cerradas. Por eso, el libro destaca entre los textos filosóficos, convierte la forma literaria en parte esencial de la crítica cultural que propone. En conclusión, este libro conviene a lectores interesados en filosofía, literatura, teoría cultural e sechos is es sechos esteniento moderno. Especialmente a quienes buscan entender la crítica de Nietzsche a la moral tradicional y a la dependencia de verdades absolutas. También resulta valioso para quienes estudian la relación entre forma literaria e idea filosófica, porque en esta obra, el estilo no adorna el contenido, sino que lo construye. Su utilidad intelectual está en obligar a pensar conceptos difíciles como superhombre, eterno retorno y muerte de Dios desde una perspectiva no dogmática, a nivel práctico. Ayuda a examinar cómo se forman los valores personales, qué significa firmarse sin apoyos trascendentes y por qué la autocomprensión exige enfrentarse a la incomodidad y al conflicto. Se distingue de otros libros filosóficos por su forma híbrida, no explica un sistema, sino que dramatiza una transformación del pensamiento. Frente a tratados más lineales, ofrece una experiencia más exigente y más abierta, donde interpretación y reflexión forman parte esencial de la lectura. Si deseas apoyar a Friedrich Nietzsche, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.